¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 20 de junio del 2023 y tengo varias cosas para contarles, así que arranco directamente con los títulos. Hay un malware que está atacando a Android en la India y que la verdad es muy muy delicado y que no solamente puede pasar ahí sino en el resto del mundo, así que ahora les voy a contar de qué se trata. En el día de ayer me olvidé de publicar en InfoCertec los videos de la semana en nuestras redes, así que ahora les voy a contar cada uno de ellos. Una de las noticias más importantes del día, y creo que es la más importante, y que inclusive subimos un video hablando y mostrándoles cómo configurarlo, tiene que ver con que Meta, la compañía que está detrás de WhatsApp, anunció nuevas funciones de privacidad, como también el tema de silenciar llamadas para desconocidos. Ahora les cuento de qué se trata. Y por el otro lado tenemos que, al parecer, Spotify está nuevamente en su segundo intento avanzando hacia lo que sería el servicio de audio en Hi-Fi Premium. Ahora les voy a contar sobre el tema. Y por último, algo que es una noticia también importante y que muchos usuarios lo extrañan y tiene que ver con poder reemplazar nuevamente las baterías de los smartphones cuando tienen un problema o quitarlas directamente cuando queremos que el equipo deje de funcionar, ¿no? O sea, eso que lo hacíamos hace un tiempo, bueno, ahora aparecer en la Unión Europea va a ser una norma que les voy a contar cuándo se va a implementar y los motivos por el mismo. Pero arranquemos en principio con los videos de la semana. En sí publiqué varios, recuerden que de lunes a lunes, todos los días al menos un video estoy subiendo en donde les puedo llegar a mostrar pruebas de video, digamos, temas de seguridad, noticias importantes del día, como hoy la de WhatsApp y esto de silenciar llamadas. Y este tipo de cosas que vengo haciendo de este año, creo que arranqué a hacerlo de forma constante. Y bueno, tenemos en principio la prueba de video del Motorola Edge 40 Pro, donde van a ver no solamente que hago una prueba de video de día, sino que después lo hago tipo 8 de la noche, en Argentina es de noche por supuesto, y les muestro la diferencia de la cámara tomando video con la de 50 megapíxeles, que es la cámara principal, tomando video así como sale y después utilizando el formato Night Vision que tiene el Motorola Edge 40 Pro, que es para video, porque recuerden que todos los smartphones de Motorola y de otras marcas tienen el modo nocturno, por así decirlo, pero en fotos. Ahora Motorola en el Edge 40 Pro se lo incorporó directamente al video. O sea que vas a tomar un video de noche y se va a ver muy claramente. Como lo pueden ver en este videito que subí de un minuto. En donde están las diferentes opciones y se los muestro como para que ustedes lo puedan ver. Así que ahí lo tienen. Por el otro lado, hoy, bueno, recomendé de alguna forma, bueno, ustedes no se lo tendrían que contar porque ya lo saben y de hecho lo están escuchando. El sábado puse, hoy te recomiendo mi podcast Radio Geek. Bueno, esto es algo que lo hacía como para el que no lo escucha y el que me sigue en las redes sociales, bueno, que pueda sumarse a la escucha diaria. WhatsApp va a permitir dos cuentas en un mismo equipo, esto lo conté la semana pasada. Intel modifica los nombres de los micros de Core i, esto también se los conté. Probé lo que era el Motorola Edge 40 Pro, el lado sumergible, lo puse debajo de una canilla, lo pueden ver también por ahí. Lenovo Argentina nos envió un regalito por una conferencia que hizo este miércoles pasado relacionada directamente a la inteligencia artificial, así que bueno, está subido. Después está el video del Motorola Edge 40 Pro de día, como siempre lo hago ahí en la plaza cerca de Facultad de Medicina, en donde pruebo con la universidad, o sea, con lo que sería el hospital de clínicas, bueno, y les voy mostrando los diferentes focos que puedo tener, tanto cámara frontal, la cámara principal, cámara gran angular, el zoom óptico y bueno, todas las opciones. Después subí lo que tiene que ver con la columna de Leica a las 10, en donde amplié muchas de las cosas que ustedes ya han escuchado de Google Wallet, así que bueno, eso está por ahí. Hablé también de no usar redes Wi-Fi libres, esto es muy importante. Y por último, lo que mejor dicho fue la primera de la semana pasada, tiene que ver con propuestas de temas para hablar de marcas. Así que, bueno, no tuve gran aceptación, o sea, creo que dos o tres comentarios nada más. Así que bueno, lo estoy evaluando para ver si me meto a hablar de marcas específicamente. De paso, abro el debate con ustedes para que me puedan decir si quieren que haga videos hablando de marcas. O sea, no solamente de smartphone, tablets, portátiles, sistemas operativos. Bueno, todo lo que tenga que ver con tecnología en general. Cargadores o lo que fuera, ¿no? O sea, monitores, smart TV, todo lo que tenga que ver con tecnología. Ir hablando de las cosas buenas y cosas malas. Por supuesto, tengo un inconveniente, podría decir, que no pruebo absolutamente todo por temas de tiempo. Y por el otro lado también, porque las empresas no me envían de todos los productos. De hecho, no tengo tanta cantidad de productos para probar. O sea, en lo que tiene que ver con el smartphone, sí. O sea, puedo hablar tranquilamente. En lo que tiene que ver con tabletas, también. En lo que sería de sistemas operativos, en lo que son Smart TV, que bueno, que he tenido la posibilidad de probar. Tampoco voy a pedir que las empresas que están acá en Argentina me manden los televisores para probar, ¿no? O sea, tampoco voy a pedir una cosa esa, ¿no? Pero bueno, la idea es estar hablando. Así que espero los comentarios de ustedes al respecto. Y el malware este que está, digamos, pegando muy fuerte a la India. Porque la India, entendamos que es, primero, es un país muy grande, con mucha penetración de smartphone. O sea, hay muchísimos más smartphones. Y de hecho, el medio más utilizado en la India para conectarse a internet son con smartphone. Y recordemos también que incluso la gente de Netflix sacó la primera vez el abono para smartphone y para un usuario en la India, económico por cierto, para que los usuarios lo puedan utilizar. Es como que la gran mayoría de personas en la India, las casas, familias, quizás no tienen computadora, pero todos tienen un smartphone de gama baja, de gama media o gama alta, dependiendo del poder adquisitivo de cada uno. De hecho, digamos, la gran mayoría está de gama media para abajo. O sea, eso es lo que sucede, excepto en algún que otro lugar de la India, que tienen un poder adquisitivo más grande y que tienen equipos de gama alta. Pero fíjense que incluso Samsung, Motorola, todos están sacando smartphones más económicos en la India. O sea, líneas más económicas, por justamente esto, el poco nivel adquisitivo que existe. Y esto también hace a que se propaguen más los malware, o sea, que se propaguen más los problemas en general por el uso, porque muchísimas personas lo utilizan. Y seguramente hay muchos teléfonos que están desactualizados, hay muchos que no tienen actualización, hay mucho desconocimiento de la población a nivel tecnológico, algo que aquí en Radio Geek y que en las redes y que en el sitio siempre trato de apoyar y de reforzar el tema de la seguridad, que es creo lo más importante que tenemos que tener ahora presente y a lo largo de estos años, que se va a ir sumando y que las amenazas van en incremento. O sea, están subiendo de forma constante las amenazas que reciben los usuarios de smartphone, ¿no? Y además, la gran mayoría de personas, de hecho con muchas personas me he topado que me han dicho, mira, yo al ir al home banking no entro de la computadora, entro todo el celular, hago todo el celular. Muchísimas personas me han dicho eso y que utilizan la computadora por un tema muy puntual, quizás para un trabajo que tengan que realizar, pero muchos utilizan los smartphones, así que hay que reforzar la seguridad de los equipos, ¿no? Y bueno, volviendo a este malware que genera una botnet, o sea, esto es muy fuerte. De hecho, esto lo publicó la gente de Wired, en donde hablan de este malware que se llama DAM, D-A-A-M, y está causando estragos realmente en la India. Les cuento, este nuevo malware se llama DAM y se ha propagado tan rápido por la India que incluso ha obligado al gobierno a activar las alertas digitales nacionales. DAM es a la vez un troyano y un botnet incluido. ¿Por qué? Porque no lo detecta en principio un antivirus, puede robar datos de los usuarios, puede secuestrar completamente el teléfono, no es que se lo va a sacar el teléfono de la mano, no, Cuando digo secuestrar, puede secuestrar la información. Activar un ransomware también lo puede hacer tranquilamente. Incluso puede registrar lo que sería la presión de las teclas. O sea, cuando estamos tipeando en el teclado, en la pantalla, ¿no? Por supuesto. Grabación de llamadas, recopilar historiales de llamadas, mensajes, el navegador de internet. Realizar capturas de pantalla, cambio de configuraciones básicos y, por lo último, cifrado de datos. Obviamente, quitar permisos y esas cuestiones, ¿no? ¿Y cómo cae este DAM a los equipos? Normalmente, este DAM a los equipos cae, digamos, por lo mal que hacen los usuarios cuando descargan aplicaciones que no están dentro de las Store, ¿no? En este caso digamos, de Google Play Store o de, digamos, del Store que tenga la compañía. Samsung tiene su Store, Huawei tiene su Store, o sea, se entiende, ¿no? En Apple esto no va a suceder porque Apple no te permite instalar por fuera aplicaciones, así que ahí no tenés problemas, solamente lo tenés en Android, que es más abierto en ese sentido. Así que lo que siempre les recomiendo a la gente es que no instalen aplicaciones que dicen, mira, te recomiendo instalarte tal o cual cosa. No lo instalen. O sea, si no están en la Google Play Store, e inclusive les digo, si no es una aplicación reconocida que vos me decís, no, mira, quiero instalar Google Chrome, por decir, está instalado, pero bueno, no importa. Supongamos que queremos instalar Google Chrome. Y bueno, queremos instalarlo, vamos lo que sería el Google Play Store, buscamos Google Chrome y hacemos clic y nos fijamos y nos damos cuenta que el fabricante del software es Google. Digo Google Chrome por decir alguna, como para que me entiendan la idea, ¿no? Y bueno, ahí sabemos que realmente es Google el fabricante, lo instalamos. Pero si hay una aplicación cualquiera que le diga, no, mira, instalate esta aplicación que te permite hacer unas selfies bárbaras, esto que te permite hacer unas imágenes con inteligencia artificial, esto que te exprime la cámara, bueno, ese tipo de cosas, un ejercicio muy, muy bueno. Es ir a leer los comentarios, fijarse cuántas personas lo han descargado, porque los comentarios son manejados y directamente por la gente de Google, porque por supuesto suele pasar y puede pasar que a Google se le escape alguna aplicación, no va a ser la primera vez, y esa aplicación tenga un malware y nosotros la instalemos, un malware, un virus o lo que fuere, ¿no? Entonces está bueno leer los comentarios, porque si a Google se le escapa, que ya les digo, ha pasado, digamos, de esa forma los usuarios te van a decir, no, cuando lo instalé empezó a consumir más batería, el equipo funcionaba de forma errática, y bueno, ves los comentarios y decís, no, mirá, no lo instalo, o sea, ya está la duda, no lo instalo, ¿viste? Entonces es bueno ese tipo de feedback que hacen los usuarios y que nosotros lo levantamos y vemos si es necesario, si es importante que lo instalemos o directamente pasamos y buscamos aplicaciones más conocidas, ¿no? Y por supuesto, no le hagan caso a esos sitios de internet, no le hagan caso a los comunicadores que le digan instalen este APK de tal o cual lado, no les hagan caso, no lo hagan porque es perjudicial para los equipos y puede robar la información. Y por ejemplo, esto que se va a expandir por todo el mundo, este DAM, no sé hasta qué punto ataca y digamos cómo se beneficia de los equipos, por lo menos en lo que tiene que ver en América. No he escuchado nada sobre este troyano, que además es un troyano, por les contar también lo que hace. Y bueno, de alguna forma tenemos que protegernos. A todo esto, de todo lo que les conté antes que hacía este famoso dump, permite también funcionar como una botnet, en donde utiliza el dispositivo infectado, pudiendo realizar ataques de denegación de servicio, como se conoce DOS, hacia sitios web determinados, descargar aplicaciones, mostrar publicidad de forma masiva y un montón de cosas que no se sabe que puede llegar a realizar, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿No? O sea, ¿cómo me doy cuenta si tengo un malware instalado en el smartphone? En principio, como les dije, precaución, no instalar nada por fuera, bueno, eso ya lo sabemos. Y ningún marketplace que sea de terceros, tampoco. ¿Cómo nos damos cuenta? A veces es difícil. Muchos se camuflan de una manera que los antivirus, algo que yo tampoco estoy muy de acuerdo que es tal, pero bueno, pues supongamos que tienes un antivirus en tu smartphone, muchos antivirus no lo detectan. Entonces, ¿cómo te das cuenta? En principio porque el celular empieza a trabajar de forma extraña. Y tiene, si vos de repente lo tenías todo el día el teléfono a la misma, o sea, te duraba lo mismo, te levantabas 7, 8 de la mañana, 6, 7, 8 de la mañana, lo que sea, y a las 7, 8 de la tarde tenías tanto porcentaje de batería, porque el teléfono bajó. Y vos el teléfono lo usás de la misma manera. Y esto pasó del día a la noche. Es decir, ayer te funcionaba perfecto y hoy empezás a notar esto, ¿no? Que está funcionando erráticamente, bueno, que te gasta más batería de lo normal y un par de días lo ves. Bueno, ahí ya las alertas se disparan. Hay algo que está trabajando que vos no sabes, que está trabajando en el equipo y que te genera consumo de energía. Esto es una de las cosas. Ahí hay que prender las alertas y ya directamente examinar el equipo. Y después les digo qué es lo que tienen que hacer. Eso por un lado. Anuncios de forma rara. Abrís una aplicación, te tira anuncios. Se abre sola la aplicación o te abre un anuncio directamente. Algo que no lo hacías y lo hace. Entonces, bueno, eso ya te está empezando a dar, digamos, algo raro está pasando. Y lo otro también, que las aplicaciones, alguna que otra empieza a fallar. Bueno, ahí ya tenés problemas. ¿Cuál es la solución más simple y más fácil? Siempre digo lo mismo, backup de los archivos, restaurar teléfono de fábrica y solucionar el problema. Creo que es la mejor manera de cortar por lo sano con todo, porque además lo puede hacer el usuario, o sea, cualquiera que me está escuchando lo puede hacer y uno, una persona cualquiera, le puede enseñar a otra persona, por más que esté a distancia, le puede decir, bueno, andate a tal y tal lado, tocar restablecer el sistema, te va a preguntar la contraseña, poner la contraseña, ¡pum!, y formateas el teléfono. Y de esa forma te eliminas todo. Y por supuesto, ir hacia atrás recordando qué es lo que instalamos, qué es lo que hicimos para que esto haya sucedido, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, disculpen, no quise dar toda una extensa explicación de estas cuestiones, pero a mí me parece realmente un tema muy muy delicado y que de a poco hay que ir tratando de hacer docencia nosotros. Docencia entre comillas, ¿no? Las personas que me escuchan, que les gusta la tecnología, traten de instarle a sus amigos, conocidos, familiares, compañeros, lo que fuese, a instarle a que le presten más atención a la seguridad de los equipos. Y no solamente los smartphones, tabletas, portátiles, absolutamente a todos los equipos hay que prestarle mucha atención. La tecnología es muy buena, se puede usar para el bien, para el mal, o te pueden arruinar la vida, que ese también es otro de los problemas. Imagínense que se te cuela un malware y te captura todos los datos relacionados a lo que tiene que ver con tu transacción bancaria y de esa forma tienen la clave y pueden acceder ellos desde una computadora, por ejemplo, y acceden y de esa manera te vacían el home banking, ¿no? O hacen compras. Bueno, uno nunca se sabe lo que pueden hacer los cibercriminales, así que a tenerlo muy muy en cuenta. Spotify, al parecer, finalmente va a impulsar el nivel premium de audio, el hi-fi famoso. Hagamos algo de historia. En el 2017 la compañía había hablado de planes hi-fi. En el 2021 volvió a hablar de esta cuestión. Retrocedió un año después. Y el motivo por el cual parece que retrocedió es porque tanto Apple Music como Amazon Music incorporaron el servicio Hi-Fi en sus cuentas y no aumentaron tanto su costo. Esto le jugó en contra a Spotify y tuvo que, digamos, retirarse por estas cuestiones, ¿no? Al parecer se viene lo que sería un plan de alta fidelidad. Internamente está, digamos, nombrado como Super Premium, o sea, eso sería la historia, y va a tener mayores tasas de frecuencia, en donde supuestamente vas a tener que hacer un cambio de auriculares, ¿no? O sea, en principio, porque los auriculares más básicos que podemos llegar a tener con Bluetooth no van a reproducir eso, porque está de más, hay veces, bueno, está de más decirlo, pero lo tengo que decir. Quizás vos quieras pagar un plan hi-fi de audio para tu Spotify o para Apple Music o para Amazon Music, que de hecho Apple Music y Amazon Music lo tienen, pero tus auriculares no dan para ese sonido. Entonces es como medio absurdo. Así que vas a tener que realizar un cambio de los dispositivos. Va a haber algunos parlantes Bluetooth y algunos auriculares que no los van a soportar. Así que bueno, ahí dos opciones. La mejor opción, como siempre, es utilizar vía cable, ¿no? O sea, los auriculares vía cable por lo general soportan frecuencias más altas, y en cambio los Bluetooth no todos. Y por el otro lado también auriculares Wi-Fi, ¿no? Que de repente te brindan más más calidad de audio en general. No se ha revelado el valor de Spotify para este plan premium, pero sí sabemos que lo quieren hacer por una cuestión económica, porque por supuesto no están ganando tanto dinero y lo quieren hacer, ¿no? Y esto salió después que el CEO Daniel Ek, en una reciente llamada de ganancias que la compañía trató de equilibrar el crecimiento de los suscriptores con los ingresos, por lo que los precios varían según la región, según cuál de ellos esté tratando de impulsar, ¿no? Y bueno, al parecer vas a ver el cambio para levantar lo que tiene que ver con ingresos. Rápido les cuento el tema de las baterías en los smartphones. La Unión Europea está tratando de impulsar para que los fabricantes, esto viene del Parlamento Europeo, que los fabricantes empiecen a darles la posibilidad a los usuarios para que puedan cambiar sus baterías. Bueno, esto recuerden que ya arrancó con el tema que se viene dentro de un par de años, el tema del cargador universal USB-C. Están hablando esto de que las baterías se puedan cambiar. Recuerden, hace, no sé, 10 años nosotros podíamos agarrar el teléfono, sacarle la batería y se apagaba completamente. Y si esa batería estaba agotada, vos podías ir a la marca y comprarte una batería y directamente cambiarla vos. O sea, sacabas la tapita, sacabas la batería, volvías a poner la batería nueva, cerrabas la tapita y el teléfono estaba funcionando nuevamente. Hoy por hoy, ¿qué es lo que sucede? El teléfono, que la batería está agotada, tenés que ir al fabricante directamente, que tenga servicio técnico o a un servicio técnico especializado para que te realicen el cambio de la misma, ¿no? Entonces esto realmente a la Unión Europea no le gusta y quiere hacer que los smartphones empiecen a posibilitar la forma de cambiar la batería. Ahora, esto va a traer consecuencias, ¿no? Imagínense que los fabricantes de smartphones ya tienen todo un ecosistema armado con la batería incorporada dentro de los equipos, porque por supuesto reducen tamaño del hardware, tamaño del físico que tienen de los mismos. Ahora esto seguramente le va a cambiar lo que tiene que ver con el diseño de los equipos. Y digamos, si esto lo hacen en la Unión Europea, y si ahí sí o sí van a tener que los fabricantes poner en el mercado teléfonos con batería que sean extraíbles, bueno, no creo que el mismo fabricante tenga un desarrollo de un equipo determinado para América y uno para la Unión Europea. Me parece que va a ser bastante ilógico. Y seguramente ante la presión de esta situación van a cambiar la forma de fabricar en todo el mundo. Ahora, no se pongan tan contentos los que les gusta esto de poder quitarle la batería y cambiarla, porque supuestamente esta regla entraría en vigencia a principio del 2027 y se podría retrasar si los fabricantes pueden demostrar que necesitan más tiempo para cumplirla. Así que a esperar y ver qué sucede. A mí me parece que no se va a terminar haciendo. Quizás me equivoque, pero a mí en principio me parece que no va a suceder. Pero bueno, estaremos atentos y por supuesto contándoles cualquier novedad al respecto. Y obvio, esperamos los comentarios de ustedes. Y hoy la gente de WhatsApp anunció dos nuevas funciones muy, pero muy buenas. Vieron, hoy lo conté en el video, pero lo que pasa es que siempre en el video lo trato de meter en un minuto, como me parecía más rápido. Igualmente les puse un screencast de cómo se configura, de mi WhatsApp personal, cómo se configura este tema. Tenés, son funciones de privacidad, ¿no? Silenciar llamadas de desconocidos y verificación de privacidad. ¿En dónde? Por un lado, cuando entras a lo que sería la configuración y vas a privacidad, te topas con la primera opción en la parte superior, dice verificación de privacidad. Ahí te va, digamos, a brindar un montón de pasos en donde vas a poder ir chequeando funciones que tiene tu cuenta de WhatsApp, como por ejemplo lo que sería el factor de doble autenticación, la generación de cifrado end-to-end en cuanto a lo que tiene que ver con el backup. Por ejemplo, activar la huella dactilar para abrir WhatsApp, si no, no lo abre. Bueno, varias opciones. Y a todo esto está la opción de llamadas. Y esto de llamadas, cuando entras, te lo dice, espera que ahí voy a entrar, así les digo exactamente qué es lo que dice cuando entras a la opción de llamadas. En la opción de llamadas, lo que te encontrás es una solapita que dice sí o no. Y dice, silenciar las llamadas de números desconocidos. Si se silencian las llamadas de números desconocidos, pero se siguen mostrando en la pestaña de llamadas y en tus notificaciones. Es decir, si vos los silencias, cualquier persona que no esté dentro de tu agenda de contactos no te va a poder llamar. ¿Se entiende? O sea, si te llama cualquier persona con un número que no lo tenés registrado en tu WhatsApp, no va a llamar. Eso sí, te va a brindar el historial, como bien les decía. Entonces vos vas a poder ver que el número tal te llamó por teléfono y no se pudo comunicar porque tu teléfono no te lo mostró. Pero te figura el historial de llamada. Vos ahí le puedes mandar un mensaje diciéndole, sí, disculpa, me recibo un llamado tuyo. ¿Quién sos? ¿Qué necesitas? ¿No? Entonces la otra persona te va a responder si sí o no. ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto porque hay un tema muy delicado que WhatsApp en su momento estaba muy, muy segmentado y lo utilizábamos solamente para las llamadas personales, familiares. Después, con el tema de la pandemia, esto empezó a avanzar muchísimo más. Y bueno, el videoconferencia que se puede hacer por WhatsApp. Y las empresas empezaron en la pandemia a utilizar muchísimo el WhatsApp para las comunicaciones. Turnos médicos, con interconsultas de paciente a persona, empresas en general, compras que realizabas. Bueno, un montón de, inclusive también grupos de colegio, grupos de universidades, o sea, se empezó a masificar mucho todas las herramientas de comunicación, pero WhatsApp, al ya estar instalado hace tanto tiempo, más de 10 años antes de la pandemia, esto hizo que se utilice mucho más y, por supuesto, acá viene la oportunidad en donde te empiezan a llamar. Viste que antes, vieron que antes nos llamaban por el teléfono convencional, o sea, el celular, ¿no? A la línea del celular convencional nos llamaban por teléfono y decían, uy, mira, lo estoy llamando por una promoción de un auto, de la línea telefónica, de internet, de una, no sé, lo que sea, ¿no? Y te llamaban al azar, ¿no? Porque se vendían las bases de datos de, y de hecho lo hacen aquí en Argentina, lo han hecho, se vendían las bases de datos. Vos tenías personal, te llamaban de Movistar. Tenías Movistar, te llamaban de Claro. Tenías Claro, te llamaban de Movistar. Y así, ¿viste? Te iban llamando, se vendían las bases de datos entre ellos y te empezaban a llamar para brindarte una mejor opción y que vos te pases. Eso, por ejemplo, en los teleoperadores de que tenemos en Argentina sucede. Bueno, ahora te llaman directamente desde WhatsApp. ¿Y por qué te llaman de WhatsApp? Primero, porque no gastan plata. Segundo, porque lo hacen vía Wi-Fi. Entonces es como más simple. Queda registros y te pueden atosigar con mensajes, con imágenes, con esto, con el otro. Bueno, siempre está la posibilidad de bloquear. Eso ya está totalmente entendido. Está la posibilidad de bloquear. Pero de esta forma vas a hacer que cualquier llamado que no lo tengas en la agenda te silencie. A mí me pasa por trabajo, para el colegio médico que trabajo. Llamo a muchos médicos de todo el país, inclusive del exterior. Llamo muchas veces y entendí, porque después de la pandemia entendí que si llamo por teléfono a un médico que no me conoce, no me atiende. Por ejemplo, llamo con la característica mía local de AMBA, que es el 011, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, 011, y llamo, no sé, a Mendoza. Cuando desde Mendoza ven que lo estoy llamando con la característica 011, no me atienden. Ha sucedido y me ha pasado con médicos y muchas personas tienen esa opción. Entonces, de esta manera, vos directamente lo que haces es ponerlo que si no lo conoces, te pongo sin sonido. Y si yo realmente a ese médico me quiero contactar porque lo necesito por algún tema laboral para el colegio donde trabajo, entonces le envío un mensaje. ¿Qué es lo que hago? En vez de llamarlo por teléfono, algo que antes hacía, antes la pandemia lo hacía, ahora ya no lo llamo más. Le mando un WhatsApp, un mensajito, le digo, mira, soy Ariel, trabajo para tal lado, te estoy molestando o lo estoy molestando por tal o cual tema, lo puedo llamar. Entonces la persona ve el texto, porque el texto lo ve, y dice, ah, no, sí, es Ariel de tal lado, entonces sí, y ahí o me llama a la persona o yo lo llamo y me atiende. ¿Se entiende, no? Esto realmente hay que empezar a utilizarlo porque si no es invasivo. O sea, yo lo estoy llamando a la otra persona y capaz que la otra persona está en una urgencia, está en un estado complicado, lo que sea, trabajando, lo que fuese, manejando también, puede llegar a ser, y se complica. Y no me conoce la otra persona. Ahora, si yo llamo a un familiar que tiene mi número agendado, está todo bien, no va a pasar nada. Y de cualquier forma, WhatsApp lo que está haciendo es que te quede el registro del número. Entonces, como yo les dije, le pueden mandar ustedes un mensajito a esa persona que envió diciéndole, sí, discúlpame, me llamaste, tengo una llamada perdida tuya, ¿qué necesitabas? No lo seguís agendando. Entonces la persona, si te vuelve a llamar, no va a entrar el llamado. ¿Se entiende? O sea, es una muy buena opción para silenciar llamadas desconocidas. Y la verificación de privacidad, bueno, está muy bueno porque los va guiando solapita por solapita en diferentes opciones que tiene, así que se los recomiendo que lo hagan. Ya está disponible a nivel mundial, esto lo anunció hoy la gente de Meta, y les voy a pasar también el enlace para que lo vean, y les muestro en el video de Instagram, en TikTok, en Kwai, y digamos también en Twitter, en todos lados lo he subido, en donde se ve el formato de la configuración para esta opción. Bueno, gente, llegamos al final del programa el día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, desde Instagram, desde TikTok, desde Kwai, con mi usuario personal que es @arielmcore. @arielmcore. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.